perreón, cabrón.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un lunes más estamos aquí en las ondas libres de Radio Rosco. Hoy... Hoy tenemos a los mojinos escocios que están empeñados en salir por todas partes. Pero no preocuparos, que los dejaremos para el final del programa. O sea que... Y hoy tenemos unos invitados, invitadas, de un grupo de poesía al rescate que se llaman Violentos. Bio Ambé de Barcelona, guión Lentos. Tenemos también la compañía de Carlos. Hoy no está justamente aquí en el micro y al mando de la radio, sino que está al otro lado de la mesa. Muy buenas, Carlos.
Hola, muy buenas tardes.
Y bueno, hoy hablaremos sobre este grupo tan raro de poetas y poetisas que nos hemos encontrado por ahí en diferentes actos reivindicativos y hemos dicho, oye, vamos a invitarlos un día a la radio para que nos expliquen qué es esto de los violentos y esa intención de acabar con la con el poder establecido de las GAE. Bueno, vamos a...
No, acuérdate lo que nos ha dicho Antonio hace un momentito.
Sí, ahora decimos... Bueno, dilo tú dilo tú.
Bueno, por problemas técnicos no hay FM, o sea que solamente hay emisión por internet. Y aquellos que no os queráis escuchar en diferido. Y para participar en el programa, el teléfono...
Sí, es el 93-317-7366. Para intervenciones en directo, 93-317-7366. Y mi número de WhatsApp, por si me queréis explicar algo, contar alguna historia, es el 644-258235. Y bueno, vamos a leer una reseña que me he encontrado en el blog de Los Violentos para hacer una pequeña presentación del grupo este. Que bueno, ya veréis qué es lo que quiere esta gente. Vamos a ver, esta gente, los poetas ya sabéis que son gente con la cabeza llena de pájaros. Yo no sé si estos tienen la cabeza llena de pájaros, pero bueno, ahora miramos. Violentos, os voy a leer la reseña que hay en su blog. Dice, es un proyecto actual que engloba a poetas y performance del escenario barcelonés. Por cierto, esta reseña también la he encontrado en el diario La Vanguardia, ¿eh?
Es que me parece que lo copiamos de ahí.
¡Ah, canallas! Dice, su propósito principal es el de llevar a la calle la poesía o presentarla allí donde no se la esperaba. Escapar así de un circuito cerrado donde los poetas asisten a actos de poetas. Nos interesa, dicen, particularmente estar en las barricadas, en lugar de solo las cómodas retaguardias de los recitales convencionales. Nos proponemos recuperar el respeto de la sociedad, que los artistas han dilapidado en ocasiones con tentativas burguesas y mercantiles como las GAE. Actuaremos así en barrios, plazas, centros sociales ocupados, fábricas, colegios, cárceles, etc. Y bueno, aquí tenemos a dos personas que forman parte de un... ¿Se le puede llamar colectivo?
Sí.
Es informal, pero sí. Es informal, pero sí.
Vale, tenemos a José, que lo tenemos por aquí. Muy buenas tardes, José.
Buenas.
Y a Rosa.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver. Vosotros, creo que yo tengo las fechas de formación del grupo en el 2013 o algo así. Más o menos empezó a formarse el grupo y a tener actuaciones.
No, ya en el 2012 ya tuvimos, porque en el 2012 creo que es el 4 de diciembre que hay la huelga aquella en el Hospital de San Pau, en la cual estuvimos una tarde a partir de las 8. Antes ya, esta es la que yo recuerdo, más multitudinaria.
Creo que empezaron ahora no me hables de fechas, porque yo no estuve, al año del 15M, en la Plaza Cataluña, en un acto de la PA, pues cuatro compañeros fueron vestidos de poesías a disolver la
de policías.
La de poesías.
No estuve yo en ese, en ese evento.
Mala, ah. Y tal, a disolverlos vestidos de paisanos. y allí empezó. Lo que pasa que como es informal, pues mientras haya uno ya hay colectivo. Uh-huh. Mientras haya uno ya hay colectivo.
Vale.
Que todo hay que decirlo, nunca nos hemos encontrado uno solo frente a un recital. Yo por lo menos no.
Solemos ser más que el público, o sea, podemos hacer lo que queramos.
Bueno, alguno bajará de encima del escenario, ¿no? A escuchar lo que le dicen los compañeros y por lo menos para hacer un poco de claca, ¿no?
Bueno, de hecho, una de las cosas que a mí me va bien con este colectivo es porque variamos, hacemos rondas, o sea, cada poeta hace un tema y sigue otro. Entonces esto hace que como que la escritura de cada uno es como es, sea muy variado el lo que podríamos llamar recital, que yo no llamo recital, porque yo vengo de la polipoesía. Uh-huh. Y con lo cual lo de recitales me suena a señor con libro delante de la vista, que no le ves la cara y que al cuarto de hora te has dormido.
Uh-huh. Bueno, pero menuda forma de presentarse en sociedad, ¿no? En un conflicto laboral, en un hospital. ¿Cómo fue el presentarse de esa manera?
De hecho, no nos hemos presentado nunca. La primera vez que yo oí y todavía no había participado fue cuando los mineros llegaron a San Boi, que hicieron un acto público en el cual los primeros del grupo de violentos hicieron una camiseta que decía la poesía con la minería. Uh-huh. Y allí se vendieron camisetas y se les dio a los mineros para su caja de resistencia el dinero que habían sacado de las camisetas. Uh-huh. Se fue mi primer noticia del colectivo de poetas, que eso ya me gustó. Uh-huh. Y entonces, pues, por lo que Barcelona es bastante pequeña, pues resulta que tenía amigos y no lo sabía.
Dentro del colectivo.
Dentro del colectivo.
Bueno, pero entonces, de esa manera os desmarcáis de los, digamos, los circuitos habituales de gente que edita libros. Por cierto, ¿cuántos libros tenéis editados?
Como colectivo, dos. Uno que es el de la poesía violenta, que es del coche de la urbana, y otro, Enciende la chispa. Y tal.
Y son antologías.
Son antologías, le llamamos. En la segunda sí que actuaron todos, hemos actuado juntos, pero la primera hay gente que simplemente pasaba por ahí y la publiquemos porque mira, porque se tenía complicaciones para publicarla.
Sí, cuando José habla del de la Guardia Urbana es porque la portada del primer libro de Los Violentos, Poesía al Rescate, se llama así, Poesía Violenta, y la foto de la portada pues ya empieza a no dejar indiferente sobre lo que hay dentro, ¿no? Que es un coche de la Guardia Urbana ardiendo en plena Plaza Universidad, ¿no?
¿Universidad fue?
Sí, en la Plaza Universidad.
Sí, sí. Y el fotógrafo nos cedió tranquilamente la fotografía. Para, o sea, seguimos todos haciendo lo que sabemos hacer, lo ponemos al servicio del colectivo.
Muy bien. Y bueno, ¿y cómo es que os da por hacer, digamos, explicar vuestra poesía delante de gente como la gente del 15M, de gente como en principio también Panrico, delante de los mineros? He visto en vuestro blog, tenéis un blog también montado, es pues violento, simplemente tecleando violento ya sale vuestro blog. Y ahí tenéis también, he visto varios vídeos con actuaciones vuestras en La Flor de Mayo, creo que era.
Sí.
¿Y cómo es que os da por ahí y no vais a sitios, digamos, donde van habitualmente la gente a recitar? Pues, ¿qué os diferencia?
Bueno, ciertamente en aras a la verdad también vamos a sitios donde hay diferentes poetas. También vamos a micros abiertos. Lo que habitualmente eso es cada poeta por su lado, que acostumbra a ir a los cabarets oberts y a diferentes espacios de sitios donde la poesía está cada mes, por lo menos un día.
Sí, cuando empecemos era, en un principio, llamarnos era como convocar un micro abierto. Entonces la evolución nos ha llevado a ser un grupo más cerrado, pues si no acaban siendo los recitales de 4 o 5 horas con un montón de gente que quería recitar. Claro, O sea, imaginaos que 4 o 5 horas gente hablando, pues la gente se aburre. Cerremos un poco las actuaciones, por decirlo de alguna forma, para que en 1 hora y cuarto digamos nuestro mensaje. Pero el principio más o menos teórico es no considerar al artista, al poeta, al músico, a nadie como algo apartado de la gente, sino más bien diciendo que toda la gente puede hacer o debería hacer tanto poesía como lo que le dé la gana. O sea, no somos algo especial, sino somos, cuando nos ve la gente, ve gente normal que le echa un poquillo de morro y recita para gente normal. O sea, no somos ni vanguardia artística ni nada. Simplemente intentamos compartir la palabra.
Yo no hablaría de normalidad por una cuestión, porque comillas. Sí, entrecomillado, sí. Porque yo hace tiempo que me dedico desde el principio de la polipoesía en Barcelona, y donde mejor público he encontrado ha sido precisamente en estos ambientes donde participamos como colectivo violentos. Veo que el público entiende mejor lo que estamos diciendo, y también es un esfuerzo muy grave para el público que 1 hora de poesía seguida se te funden las neuronas a veces. Uh-huh. Porque, claro, es mucha atención, mucha atención. Y tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, fuéramos músicos, el público con los músicos tiene ratos que puede hablar y hablar de sus cosas y pim pam. Y en un sitio así cerrado como puede ser una casa ocupada donde todos estamos allí y nos vemos, estamos como estamos aquí, un poco más grandes, pues claro, no pueden hablar, no pueden. Y eso hace que sea más cansado, o sea, hacer 2 horas de poesía así de un tirón es una locura.
Sí, además creo que normalmente no estamos acostumbrados a.
Sí, la única vez que he visto.
A escuchar poesía, sino ni a leer tampoco poesía. Es decir, estamos acostumbrados a últimamente ya solo mirar móviles o páginas web, no leemos casi libros, menos poesía todavía, ¿no? Entonces, también pienso que tenemos que reeducar nuestro o educar de alguna manera nuestra capacidad de escuchar a los demás escuchando poesía, porque requiere una atención especial.
Sí.
Rosa, te he escuchado comentar 2 veces que vienes de la polipoesía. Nunca había escuchado este término. ¿Qué es la polipoesía?
La polipoesía fue un movimiento que todavía, donde uno de los exponentes barcelonés murió el año pasado, nos dejó. Entonces, en Barcelona se han hecho, si no recuerdo mal, 24 festivales de polipoesía, que junto con otro poeta italiano, Enzo Minarelli, pues pretendieron que la poesía, en vez de estar solo en papel y en imprenta, pasara a los CDs, pasara a los vídeos, se aprovechara los materiales que nos da hoy en día la técnica para poder llevar los poetas, la poesía, a los oídos de todo el público interplanetario.
Fantástico.
Sí, pues sí.
Fantástico. No, porque es otra forma. Estamos acostumbrados siempre a leer o escuchar poesía mirando en un texto. Y es otra forma de ver. Y también es otra forma de interpretar la poesía cuando nos dedicamos a ir o a fábricas o a centros sociales ocupados o a sitios donde la gente está llevando algún tipo de reivindicación o de lucha social. ¿Vosotros os consideráis parte de esa lucha?
Sí, o sea, sí, no estamos separados de ella. O sea, y creo que muchas veces la gente conecta más o menos porque son los mismos problemas, las mismas aspiraciones, con la variedad individual de cada una, pero, o sea, no estamos separados por nada. O sea,
no, es que nosotros también hemos vivido todas estas movidas y estamos viviendo que si ahora tienes faena, que si ahora no la tienes, que si ahora tienes que poner una denuncia, que si ahora vamos para aquí, que si ahora vamos para allá, con lo cual ya, evidentemente, cuando te pones a escribir, ya todo esto sale. Todo esto sale. En mi tema es esclavos, está clarísimo. Yo hice ese tema yendo a trabajar cada día en el 43, lo fue maquinando allí, pillada de la barra del autobús, para poder tener ese tema preparado, y es eso lo que te sale. Supongo que si fuera una señora con una chacha en la burguesía, pues no sé, me saldrían cosas eróticas, fantásticas, maravillosas, pero no es así. Mi realidad es desastrosa.
Bueno, pues con lo que acabas de decir, creo que voy a mirar cada mañana en mi trabajo a la gente que entra de otra manera, ¿no? Porque voy a pensar que alguien puede estar discurriendo una poesía mientras yo conduzco el autobús, lo cual me llena de un orgullo importante, ¿no?
¿De orgullo y satisfacción?
Sí, 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 porque, bueno, no hay mucha poesía en ir a trabajar, evidentemente, ni hay mucha poesía en llevar a personas, ¿no? Pero sí que hay poesía cuando alguien entra al autobús, te sonríe, te dice buenos días, o tú estás llevando a alguien a algún sitio, ¿no? Entonces, pienso que, mira, lo que acabas de decir, ya le comentaré a algún compañero de la 43 que busque una poeta por ahí dentro cuando...
Bueno, ahora ya no trabajo, allí se me terminó. Esa es otra historia sindicalista que no toca hoy, que estamos en poesía.
Vale, hoy toca poesía. Pero sí. Bueno, sacar poesía incluso en un viaje de autobús ya me parece increíble. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de que no somos ajenos a lo que nos ocurre alrededor nuestro. Y eso se manifiesta en las poesías que hacemos, ¿no?
Sí.
Yo os pediría que mientras estamos hablando buscarais alguna poesía y luego yo también os buscaré alguna canción de Juanito Piquete y los Matasquiroles, que pienso que colabora con vosotros y vosotras también, ¿no?
Sí, se ha incrustado en plan cantautor, o sea, en pluche, como se llame eso, y ahora también se nos ha incrustado un DJ, o sea que a este paso... haremos un multiespacio estilo Estudio 57, pero un guapo.
No, pienso que era un poquito lo que venía explicando Rosa, ¿no? De la polipoesía, que además es una palabra muy bonita. Y mira, Rosa ya nos tiene preparada
sí,
una poesía.
Sí, esta, mira, es que esta es sencilla, facilona. Tiene unos coros que acostumbra pedir que me los hagan. Esta es pensado en que tenemos que llegar a la jornada de 20 horas... bien pagadas, me refiero, 20 horas de trabajo que te den para comer, para vivir, para desplazarte, etc. Y eso es facilito. Si digo, temps, 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 nosaltres volem temps, de dia, vespre i de nit, nosaltres volem temps, 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 temps per imaginar, reflexionar, distorsionar. Nosaltres volem temps. Volem temps per escoltar, observar i opinar, per pensar, relaxar, somniar, divagar. Temps, 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 temps. Nosaltres volem temps. Al riu, al mar, a la piscina o al pantà, nosaltres volem temps. Volem temps per projectar, volem temps per idear, proposar, divagar, abocar, desitjar. Temps, 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 temps. Temps per acariciar, fantasejar, excitar, saltar, cantar, musicar, jugar, ballar. Temps, 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 temps. Nosaltres volem temps.
Molt bé.
Gracias, gracias.
No, magnífico. Muchas gracias, Rosa, de verdad. Porque, bueno, hemos llenado de musicalidad este pequeño espacio que tenemos aquí de la radio. Todo lleno de carteles reivindicativos, pero tienes voz de locutora.
Pero yo sé que es muy trabajoso llevar un tema de radio cada... Uf, yo sé que es mucho trabajo y yo soy muy holgazana realmente.
Bueno, y esta poesía que has leído sale dentro de este segundo libro que habéis hecho, que sí. Se llama Bio Lentos, Bio con B de Barcelona, guión Lentos, enciende la chispa...
De la poesía.
De la poesía, muy bien. Y el contacto para conseguir los libros, ¿dónde se venden los libros estos?
Están en el Aldarull y en la Caníbal. Y si no, que nos envíen un correo que ya buscaremos la forma.
El Aldarull es aquella librería que está en Torrenda Loya, que ahora no... Tengo por aquí el número, pero no... pero lo sacaré, después os lo digo.
Sí, no te preocupes. Que la gente que esté escuchando el programa, simplemente como contacto, busque violentosbarcelona@gmail.com
Sí.
Y allí se podrá poner en contacto con vosotros.
Bio.lentosbcn uh-huh. @gmail.com
Vale. Y en vuestra página web también, en el blog, sale la dirección de Aldarull y de los sitios donde sí. se puede encontrar el libro, ¿no?
Sí, Aldarull es el... de Torrenda Loya es el 72.
Uh-huh.
No he traído el de la Caníbal, pero está en Nápoles.
Bueno, pero ahora ya...
Pero por la red, si ponéis librería Caníbal
uh-huh.
o librería Aldarull, también usa Surt.
Surt, vale.
Surt.
Bueno, vamos a poner una cancioncita de Juanito Piquete que se llama y los Mata Esquiroles, que se llama Mariposa Negra. Y así hacemos un pequeño receso dentro del programa. Ahora que hemos llenado toda la sala de palabras bonitas y de poesía. Hemos escuchado a Juanito Piquete y los Mata Esquiroles, una cancioncita muy corta que se llama Mariposa Negra, y lo hemos puesto porque, bueno, hemos comentado anteriormente que Juanito interviene también como, ¿cómo lo has descrito, José?
Incrustado.
Incrustado. Vale. Muy bien. En algunas casas los novios o las novias son los añadidos, y aquí en este caso el Juanito Piquete es el incrustado. Me gusta la palabra. Bueno, José, ¿nos podrías tú, que lo tienes ahí delante, leer alguna otra poesía? Y así también te escuchamos a ti.
Sí, yo voy a leer una que más o menos coincidió con el asesinato del Andrés en el Chino.
¿Andrés Benítez?
Sí.
Vale.
Y con toda la movida del procés, de que si para aquí para allá. Entonces, empiezo. Y volveré a pisar las calles de Barcelona higienizada, viendo cómo su propaganda insulta nuestras ausencias, haciendo patria donde hubo lucha, mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre que diligentemente, gracias a sus golpes, han democráticamente derramado, mientras una uniformada amenaza a las vecinas del Raval, que habían sido testigos, para que no declaren. Y una vez más la constante arrogancia de los antidisturbios ocupa las calles con su brutalidad. Esta masa uniformada nos presenta esa independencia que nos cacarean. Para nuestra gente no es nada nuevo. ¿Qué más da que los que nos golpeen sean catalanes o españoles? e intentaré no llorar por tanta gente amontonada en los pasillos de la precariedad. La limpieza no esconde el dolor al que nos condenan. Mientras en su patria futura nos prometen una sociedad privatizada con una calidad que nos jode. Y de mientras los muy honorables, entre sardanas, viajes a Israel y victorias del Barça, esconden su botín en paraísos fiscales. La patria es algo más que el refugio de los infames. Es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda. ¿Y qué más da que los que nos exploten sean españoles o catalanes? Intentaré obviar las torturas en las prisiones, los abusos en los centros de menores y las escuelas ubicadas donde las criaturas amontonan adaptándose a sus futuras celdas. Intentaré pasear por las pasteurizadas calles de Barcelona sin que los turistas me invadan mi metro de intimidad, vigilado por sus guardias y cámaras, mientras las mafias montan sus casinos y los padres de la patria les perdonan los impuestos. Intentaré evitar la cora del palo y no golpear al cabrón que me entrevista para un trabajo. Estos se piensan que somos sus criados o sus extras de su monumental decorado. Intentaré no incendiar monumentos ni bancos y no golpear a los señores que se exhiben con sus buenos coches. Solo recuperaremos nuestra ciudad cuando estalle la revuelta. Y sé que cada derecho es una revolución abortada y su regulación el empeoramiento de nuestra vida. ¿Y qué pensáis que vais a decidir? Simplemente la bandera del gestor de los recortes, las hostias y la precariedad. ¿Y qué más da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes?
Vuelve, José. Lo bueno de un espacio tan pequeño es que los aplausos suenan de maravilla.
Se multiplican.
Se multiplican, es así. Muy bien. Bueno, pues hemos leído por parte de Rosa y José dos pequeñas muestras. Esto también está editado en el libro.
Os he leído uno editado en el libro de Esther Rojo, el de la botella de Coca-Cola.
Sí, Violentos. Violentos. Enciende la chispa de la poesía. De la poesía. Muy bien. Volvemos a repetir dónde se puede encontrar el contacto. Es bio.lentosbarcelona@gmail.com. Muy bien. Y bueno, dentro de vuestro periplo por ahí, por diferentes centros ocupados, ya estoy escuchando que, por lo, como mínimo, la gente es muy receptiva a lo que vais.
Sí, sí, me encuentro con un público joven respecto a mí. Yo ya soy una señora jubilada, por suerte. He llegado. No me han matado antes. Bueno, pero aparte de esta broma, sí me. O sea, el público que tenemos son gente desde los 20 años hasta más mayores que sí, que se quedan con nuestra poesía, la entienden y la comparten y nos felicitan y no sé, es muy agradable, sí.
Uh-huh. Ya os habéis ido adaptando con el paso del tiempo a cortar un poquito el programa, ¿no? Entendiendo que la gente no está acostumbrada a...
Que sí que desde el movimiento de las asambleas de las plazas, al menos lo que hemos visto aquí en Barcelona, es que hay ganas de hablar, o sea, se recuperaron ciertas ganas de hablar y de escuchar, que antes no había tantas. O sea, porque ya no solamente somos nosotros, sino, si os fijáis, casi cada semana, incluso en el círculo más alternativo o más contestatario, hay siempre algo de poesía o alguna charla o cosas que en momento anterior de la crisis no había. O sea, que esta crisis lo que sí que ha dado es ganas de escuchar, de escucharse y de escuchar a los otros, que creo que es una de las cosas positivas que podemos sacar del hecho de ocupar la calle, que ha pasado durante estos años, que al menos ha vuelto la palabra y no solamente mediatizada por los medios.
Hemos conseguido bajar de nuestras casas, hemos conseguido bajar de nuestros confortables sillones, hemos conseguido dejar la caja tonta a un lado y hemos salido a la calle de nuevo.
Bueno, ya se está pasando esto, esta fiebre, pero bueno, algo habrá quedado. Uh-huh. Aunque ya sería opinión personal mía, la cosa está de baja caída por la integración política de los movimientos sociales, pero se quiera o no se quiera, algo habrá quedado en la gente, y precisamente en gente más joven. Como comentábamos, el público que más nos tolera un recital de poesía suele ser gente bastante mayor, porque no es de la cultura de las pantallas, y ahora parece que vuelva otra vez gente a buscar la palabra.
Sí, porque yo creo que también nos hemos encontrado en diferentes casas ocupadas que esta gente joven también escribe. Y claro, si tú escribes y oyes otro que ya te está leyendo lo que él ha escrito, te enriqueces los unos a los otros. Si no hay esta comunicación entre unos y otros, el mundo se hubiera quedado estabilizado en alguna idea. Pero el hecho a mí me motiva a ir a oír otros poetas, porque siempre puedo, se me abre alguna luz nueva. Y eso es lo que considero yo que la gente hoy en día está apreciando. El hecho de poder tener espacios ocupados donde no es fácil encontrarte allí y poder hablar, eso es genial.
Sí, el compartir, ¿no?
El compartir, sí, y el cambiar impresiones. El poder saber qué le está pasando al otro. ¿Qué locuras hay?
El debate.
Y el debate.
El debate, fundamental para enriquecer y para compartir, ¿no? Y para poder expresar cada uno qué es lo que piensa, ¿no? Y más si podemos hablar y compartir en ese debate tranquilamente diferentes ideas, inquietudes o incluso...
Incluso el mismo, sistema de debatir las cosas que te encuentras a veces, enchufas la televisión y te encuentras con unos que se supone que están haciendo un debate y se atropellan mutuamente y se gritan y hablan 40 a la vez. Pues esto es un entreno que yo creo que todos los que hemos sido asamblearios sabemos que hay que respetar el turno de palabra. Y todo esto es una praxis que si no se trabaja, no se tiene.
Sí, mira, Rosa, justamente ahora cuando hablabas de eso de aprender a hablar en asambleas o a debatir o a expresar o a comunicar, recuerdo que en el Gregal, ese que tanto hablábamos hace un momento, porque me he enterado hoy mismo que Rosa también es de un barrio magnífico, que es allí en la Maresma, el Besós. Bueno, ha estado
Estuve
por
trabajando.
Allí. Estuvo trabajando por allí.
De ahí el 43.
De ahí el 43. Y recuerdo que en ese colegio, una vez que acabamos con la dictadura de los que había allí mandando, conseguimos empezar a poner en marcha una herramienta de debate, de expresión y de comunicación, que eran las asambleas dentro de la misma clase, ¿no? Cosa Bien. Que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados ni acostumbradas a hablar casi nada en nuestra casa, porque normalmente llegaba allí el padre cansado de trabajar, poníamos la mesa para comer, comíamos delante de la tele, si teníamos tele en aquel momento, y apa, se acababa un poquito la conversación. Y encontrar un espacio y, digamos, aprender la dinámica de poder expresar y perder el miedo a expresar, que también es importante, considero, ¿no? Cuando hablamos de poesía o hablamos de literatura o hablamos simplemente de comunicar una idea, tenemos que perder el miedo a hacer lo que llamaban el ridículo o cualquier cosa de ese tipo, ¿no?
Sí, el miedo al ridículo realmente yo creo que los trabajadores no nos lo podemos permitir. Esos serán los señores estos burgueses que tienen, uy, no levantes la voz, que representará que pertenecemos al pueblo. Entonces aquí hay que hablar bajito, sobre todo, porque pues, que no se crean que somos de los barrios bajos.
No, es que incluso a niveles de lo que se llamaría de saber hacer o calidad, nosotros como grupo no lo hemos buscado nunca. O sea, uno lo hace más mal o lo otro lo hace mejor y ya está. O sea, claro, tuvimos que cortar la intencionalidad del micro abierto para poder recitar nosotros, cuando íbamos a los sitios que al final no podíamos ni siquiera recitar porque había gente. Pero una vez que nos ven a nosotros, que somos gente de la calle, de cada uno diferente, pues es como decirle, si yo lo hago, o sea, si yo he aprendido a expresarme, pues vosotras o vosotros también podéis.
Es lo que es la praxis, es lo que hace. A ver, un trabajador no lo hace en los estudios, lo hace en la práctica diaria del trabajo que realiza. Por eso, como más antiguo, más te deberían de considerar. Que, cosa que en este momento tampoco se considera, pero la práctica es lo que hace al rapsoda, o al escritor, o al actor, o al locutor. Es la práctica.
Y al conductor y conductora de autobús, lo que nos facilita o nos hace encontrarnos mejor es cuando esa práctica la llevamos hacia adelante y llevamos un tiempo conduciendo, con todos los inconvenientes, descubrir dónde están las paradas, cambiar mientras tal, pum, pam, es la práctica, la praxis. Esa es la historia. Muy bien, pues... ¿queremos decir algo más sobre el grupo? ¿Tenéis alguna próxima actuación?
La próxima es en la Bodega Riera, el sábado.
En Baicarca,
en el Paseo Baicarca, no me acuerdo el número, 70 y pico me parece.
Os lo digo.
¿Lo dices? Es que venimos muy preparados. Nos gusta trabajar.
Bueno, venimos muy preparados porque al final lo encontramos todo. Entonces, por eso venimos muy preparadas.
Sí, estaremos en la Bodega La Riera, en la calle Svalcarca 81, a las 8 de la noche.
¿Qué día?
20 horas.
A las 20 horas.
¿Pero qué día?
El 28 sábado.
28 sábado. Por cierto, hoy es 23F.
Sí.
Y me parecía curioso invitaros un día como hoy, 23F, y bueno, a modo de comentario, ¿dónde estábamos ese 23F?
Yo lo sé dónde estaba.
¿Se puede contar?
Se puede contar. Yo estaba en... yo entonces era alumna de una escuela de actores y yo había ido a un despacho porque tenían que filmar La Plaza del Diamant. Y el director buscaba extras. Entonces, en la escuela nos mandaron para allá. Y llego y no entrábamos, no había manera. Entonces entra un señor y dice, es que han ocupado. Hay un señor guardia civil pegando tiros. Y entonces, pues, se paró. A mí me confundieron. Pusieron la ficha de otra chica, o sea, la cara de otra chica, pero con mi teléfono. Total, me encontré que me contrataron, pero... no se esperaban que fuera yo. Ese fue. Y la anécdota es que cuando fui a la escuela, lo que eran los profesores, la bailarina, los directores, ya se estaban haciendo la maleta para largarse a Francia.
Como mucha gente que
sí, 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 sí,
¿no?
Sí, sí. Yo debería tener 13 o 14 años, debería tener. No recuerdo muy bien. Yo sé que estaba en una asamblea. Y cuando la peña se fue a liarla, la más mayor... pues a mí, arreglada dientes, me enviaron para casa. Y ya está, es lo único que me acuerdo yo. Uh-huh. Y encima la asamblea era debajo de casa de mi madre, y entonces bajó mi madre a decir que para arriba, que no me iba al...
Niño, que subas para casa. Niño, que subas para casa.
Que cuidado, estamos en estado de shock.
Sí, sí. No, mira, cuando quedamos para que vinierais aquí, pues pensaba que era un día bueno.
Especial.
Sí, sí, sí. Cuando hay un intento de cortar la libertad de esa manera, por llamarlo así, está bien reivindicarla en forma de poesía, ¿no?
Sí.
Y me parece fantástico. No, no, a mí no se me olvida el 23F. Yo estaba en aquel momento en la CNTIT y estábamos mirando los caminos hacia la Junquera, los más rápidos para salir,
sí,
corriendo, para salir corriendo de aquí. Y no solo era yo, sino que había un montón de gente que veía,
sí, sí,
su cuello peligrar en aquel momento.
Sí, sí.
Y bueno, creo que teníamos 18 o 19 años, es así. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a agradeceros vuestra presencia. Os invitaremos, si os parece bien, algún otro día para que sigáis deleitándonos con la poesía
violenta.
Esta que enciende la chispa de la poesía, que me gusta mucho. Y vamos a intentar dejar el libro vuestro este. Bueno, yo lo dejaré allí en la cochera de Horta para ver si alguien quiere leerlo, nuestro tablón de anuncios, y que luego lo devuelva allí para que lo podamos compartir con más gente. Y es una forma de difundir. De difundir también un pensamiento, ¿no? Y una forma de ver cómo tiene que ser...
Las relaciones entre las personas.
Uh-huh. Y bueno, cualquier grupo y tal que quiera que vayamos ahí a hacer una actuación o lo que sea, o a ir a apoyar alguna actuación o lo que sea, simplemente escribiéndonos, pues iremos. Si no coincide con nada... normalmente no solemos fallar en ninguna
nos invitan. No hemos fallado nunca.
Oye, se me acaba de ocurrir una idea magnífica.
Bien.
Lo, Este miércoles hay la primera reunión de negociación de convenio. De asesores los podemos llevar a la segunda y que lean allí una poesía, sí, sí. Una o tres.
¿Qué día? ¿Qué es la agenda?
Bueno, la primera reunión de negociación de convenios este miércoles. La segunda no lo sabemos todavía, pero bueno, igual os llevamos de asesores alguna y que leáis allí dos o tres poesías, sí, sí.
Pasado mañana.
Sí, porque los asesores, bueno, en esta primera es una toma de contacto, que será el día 25, pero bueno, cada sindicato o organización sindical puede llevar unos asesores. Normalmente se llevan a sesudas personas estas que saben de números y tal, y me parece muy bien la idea de Carlos de llevar a dos poetas o los que queráis venir allí a intentar pues también darle salida a esa palabra que a mí me gusta tanto. Creo que era de Alberti, ¿no? Que la poesía es una arma cargada de futuro.
Sí.
Cernuda.
Pues cernuda. Sí, pues sí, venga, cernuda. Gracias. Pues cernuda, gracias José. Es que yo siempre me empeño en Alberti y yo cernuda. Bueno, pero es así, la poesía es un arma cargada de futuro. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. Os vamos a despedir con El cojón prieto y los guajalotes. A pan y cuchillo se llama la canción. Y lo dicho, ya sabéis dónde encontrarlos. Sabéis que han hecho dos libros. El último libro es Violentos, enciende la chispa de la poesía. Y el contacto es bio.lentosbarcelona@gmail.com. Dejaremos el libro allí en la cochera de Horta para quien quiera cogerlo, que lo lea y que lo devuelva, porque lo bueno es compartir, no quedarnos las cosas para nosotras. ¿Vale? Venga, salud.
A pan y cuchillo, dijiste que estaría.
Se nos ha acabado ya la canción de Cojón Prieto y los Guajalotes, A pan y cuchillo, y vamos a continuar ya con cosas más íntimas de TMB. Deciros que Este próximo miércoles 25 hay una primera reunión del comité de empresa allí en la sede del funicular. Bueno, dale las gracias, ¿vale? Venga, salud. Hay una reunión del comité de empresa, la primera reunión para establecer, bueno, las bases para la negociación del convenio. Finalmente, la primera reunión se va a hacer en una sede que no es de TV, es allí en el funicular de Montjuïc, sí que es de TMB, pero no es TV. Y recalco TV porque el acuerdo del comité de empresa es que las reuniones para la negociación del convenio tenían que ser en una sede de transportes de Barcelona, y el funicular no es una sede de transportes de Barcelona. No queríamos ir allí a la sede esta porque consideramos que no es una cochera de autobuses, que el acceso allí no es sencillo y que nos estamos despidiendo de los poetas y las poetas, y que pensamos que, como en todas las cosas, tenemos que tener un espacio accesible para que los trabajadores y las trabajadoras puedan participar directamente de sus decisiones y de lo que se cuece allí dentro. Entonces, esta primera toma de contacto para el futuro convenio la vamos a hacer de momento allí en el funicular. Os invitamos a todas y todas para que vayáis este día 25 allí al funicular. Y vale. Bueno, a mí me cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo. Está entrando gente en la sala buscando sillas y... No, no te preocupes. Hoy hay asamblea de Radio Nicosia y está la radio Contrabanda llena hasta arriba. Bueno, y eso. ¿Qué hay? Continúa, Carlos, que he perdido el hilo de la...
Sí, bueno, básicamente comentar que llevaremos la postura de que no nos gusta el sitio... y que queremos que pues sea aorta o triángulo donde se celebren estas reuniones. Lo que pasa es que, bueno, también los delegados de CGT son los que son, 4 de 29, tendrán los otros también que mojarse. Y si no se mojan, pues las reuniones seguirán siendo en el funicular. Probablemente a CGT no nos gusta, lo decimos claro. Queremos que se deben hacer en un sitio más accesible, pero bueno, ya está. Pues hace poco hubieron unas elecciones sindicales, hay un resultado y en función de ese resultado, tu poder de equilibrar la balanza o desequilibrarla, pues es el que es y ya está. Pues diremos que no nos gusta, no es la primera vez que lo decimos, la primera será ahí y la segunda pues... Ya veremos a ver por dónde salen los tiros.
Sí, esa es una de las propuestas que queríamos hacer, que era no celebrar más reuniones aquí en el funicular, porque pensamos que tiene que ser un sitio, como es el acuerdo del comité de empresa, en un lugar de TV, de transportes de Barcelona, y que sea accesible por transporte público para la gente que quiera acercarse a dar su opinión o hacer compañía a los miembros que consideren del comité de empresa. También propondremos dentro del comité de empresa, como es una primera toma de contacto, que de momento pensamos que no se va a negociar nada más, propondremos que haya un mediador para todas estas historias, que se pueda llevar un asesor, y de momento no creo que dé mucho más de sí esta reunión del comité de empresa, sino simplemente es eso. Toma de contacto. Por nuestra parte irán dos delegados, que serán el Mercadé y Godoy. Y poquita cosa más.
Sí, esta primera reunión, la verdad es que poca cosa más de sí dará.
Entonces... Lo que sí que es cierto es que para futuras reuniones ya os iremos también comunicando y convocando a dónde serán. Intentaremos mantener nuestra postura y que el comité de empresa haga valer también su postura de celebrar estas reuniones en otro local. Y sobre todo, yo hoy cuando me han hecho relevo me decía alguien, un compañero, esto está todo vendido. Pues no.
Depende de nosotros.
Exacto.
Depende de nosotros.
Es así. Yo creo que de este convenio tenemos que sacar algo positivo. Y para sacar algo positivo no podemos dejar que nuestro futuro lo manejen otra gente. Y tenemos que decidir y tenemos que participar de ese futuro. Entonces, de entrada no podemos entrar con la cabeza gacha y decir, ya está todo vendido, no hay nada que hacer. No, esa es la postura que esta gente quiere que hagamos. Es así. Entonces, yo creo que de entrada, nada de está todo vendido. De entrada, no vamos a dejar que negocien por nosotros, no vamos a dejar que no escuchen nuestra voz y vamos a intentar por todos los medios posibles que la plataforma de convenios se decida en asamblea.
Uh-huh. Y sobre el tema este, se te ocurrió el jueves una idea y bueno, pues ahora cuando acabe el programa nos ponemos a hablar un momentillo y le acabamos de... Se te ocurrió lo de crear un hashtag. Y bueno, solamente falta ponerle el nombre y vamos a crear un hashtag desde el cual pues esperamos que desde CGT pues iremos dando nuestra opinión y claro, como un hashtag es una cosa abierta, pues todo el mundo que quiera participar en este hashtag lo puede hacer, pues le daremos el nombre así de convenio 2015 o per un buen convenio. Ahora lo acabamos de decidir Ramiro y yo y eso, pues vamos a crear un hashtag.
Sí, bueno, es una herramienta de participación y como a veces resulta tan complicado el poder encontrarnos en las cocheras o dentro de nuestro trabajo es complicado el contacto con más de una persona porque si no vas a empezar tu trabajo por la mañana a la cochera o estás haciendo relevos o por la noche, resulta complicado el poderse encontrar con más gente y debatir qué es lo que queremos que sea un convenio para todos y para todas. Entonces, pensamos desde CGT crear un hashtag con una dirección para que podamos participar todos y todas y expresar tranquilamente cómo vemos que tiene que ser la negociación, qué tenemos que poner sobre la mesa en esa negociación. Y vamos allá, vamos a hacerlo, vamos a intentar que los hados informáticos nos acompañen. Ya sabéis que hoy la emisión en directo por FM de este programa no funciona. Se nos ha desgraciado un aparatito que hay allá arriba en el emisor y entonces tendréis que escuchar el programa cuando lo colguemos en la página web vía internet, ¿no?
Sí, que hoy por suerte será esta noche.
Bien, Carlos. Así me gusta. Y bueno, tenemos también un pequeño temita. Un temita que le vamos a dedicar a un señor que desde el CRT se dedica a presionar a los trabajadores y las trabajadoras. Este señor que ha salido de conductor y ha entrado como mando.
Que parece que se les olvida muchas veces.
Sí, que canta como un jilguero también. Su presión sobre un trabajador acabó con el trabajador con una crisis de ansiedad, atendido por una ambulancia y en el hospital. Entonces, esa actuación que está teniendo, que ha tenido este señor, por llamarlo de alguna manera, la estamos poniendo en manos de nuestro apartado jurídico, uh-huh, por llamarlo de alguna manera, y próximamente ya iremos comunicando y ya le irán llegando a este señor noticias nuestras, ¿no?
Entonces, sí, todo viene un poco, a ver, alguna vez, pues se le ha, bueno, alguna vez no, con bastante asiduidad, se le comenta a la empresa, oye, que fulanito de tal, que fulanito de el mando tal, abusa, trata mal, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de hay uno que se ha pillado García Barboteo, que parece ser que en una reunión de la línea 22 tuvo que ir allí a pedir perdón a los compañeros de la 22. Yo tengo que decir que este señor García Barboteo a mí me ha regulado y es de lo más desagradable, ¿no? Bueno, pues parece ser que un día este señor tuvo que ir a pedir perdón. Pero bueno, lo que nos argumenta muchas veces la empresa es que a la empresa no le llegan quejas sobre el mando tal o el cap de línea tal o el fulanito de tal. Bueno, pues yo creo que eso se tiene que acabar. y cuando un mando, un superior, abusa del poder o te da malas contestaciones, pues eso no ha de quedar, o sea, eso no lo hemos de tragar y que se quede en nosotros la rabia por lo ocurrido, no. Estas cosas tienen que salir a la luz, pero básicamente para que no vuelvan a ocurrir. O sea, no en plan venganza, pues ahora voy a ir a por... No, simplemente para que no vuelvan a ocurrir. Y señor mando, si alguien te pide una ambulancia porque está mal, pues coges y llamas a la ambulancia. Y no empiezas a hacer opiniones, o no empiezas a hacer juicios de valor, o empiezas a decir que si tiene esto, que tienes esto o tienes lo otro. Bueno, hay que ser... Igual que a nosotros, a los conductores, se nos exige profesionalidad, pues yo creo que a algunos mandos, en el trato al que tienes por debajo, en el escalafón jerárquico de la empresa, pues es mejorable.
Sobre todo cuando esa persona te está manteniendo una línea y está trabajando y haciendo lo posible para que las deficiencias que provoca la empresa con su falta de personal, con su falta de vehículos...
Porque parece ser que le faltaban dos turnos delante ahí.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, un poquitín de por favor, ¿no?
Sí, el mando le controló como siempre, ¿no? Te dice los tiempos que estás en el lavabo, que estás entretenido, que si me estás tomando el pelo, en fin. Afortunadamente todo eso está grabado. Esperemos que no se pierdan las grabaciones como ha sucedido en otras ocasiones. Y bueno, ya irá teniendo noticias nuestras. Y sobre todo, a vosotros y vosotras que trabajáis en TV, acordaros, no os dejéis llevar por este tipo de personas que se piensan que todos somos malos de entrada, ¿vale? Pues bueno, se nos acaba el tiempo, vamos a estar con nuestros amigos de Mojino, se nos los vamos a poner ahora mismo, ya, porque... Exacto. Nos despedimos, agradecemos a Carlos que haya venido hoy desde el otro lado de la mesa.
No, pensaba que ibas a decir hoy desde la otra cochera. Digo, no, pues no. Estamos en la misma ya, que estoy en Horta.
Hoy esto es territorio Horta. Igual que Horta como cochera es territorio CGT, porque tenemos la mayoría allí. Hoy está.
Bueno, el sindicato más votado.
Bueno, sindicato más votado, ¿vale? Esto es territorio Horta. Os agradecemos a todos y a toda vuestra paciencia con los errores técnicos del programa. Os agradecemos también que intentéis escuchar el programa en la FM y no lo consigáis porque no estamos emitiendo en FM. Y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Venga, salud.
en el letrero que diga cabrón, CAVRON, cabrón.